Cita con el periodismo, con Beatriz Ferrón y Carmen Domingo. Buenos días y bienvenidos a una nueva temporada de Cita con el periodismo. Para empezar hoy el programa, voy a presentar a quien me va a acompañar día tras día, ayudándome, digamos, a la realización de estas entrevistas, que es Carmen Domínguez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y sin más demora, voy a presentar al invitado especial del programa de hoy.
A nuestro primer invitado,
sí,
de esta temporada,
vea.
O sea, que
todo,
tenemos que agradecer que con él empezamos a romper el hielo, y nunca mejor dicho, en una mañana tan fría como hoy.
Pues además, de verdad, vamos a decir que es el jefe de informativos y programas de Radio Castilla y León. También es colaborador y redactor en la agencia EFE, en la delegación de León. Pero su currículum no se queda solo aquí, porque has trabajado en el norte de Castilla como, supongo, redactor. Uh-huh. También para Radio Marca, que uh-huh. lo he leído, para el diario digital leonnoticias.com. Uh-huh. Y seguramente se me olviden muchos más, si no, puntualízame, Luis Vidal.
Sí, hay algún que otro destino más por ahí, pero bueno, es decir, fundamentalmente eso, mis últimos años han estado en esos medios de comunicación. Sí que es verdad que tuve la buena suerte de hacer prácticas desde muy joven, y eso me permitió pues estar en muchos medios de comunicación, conocer muchos ámbitos del desarrollo del oficio y conocer sobre todo muy muy buenos compañeros, que es un poco lo positivo que te quedas de un trabajo tan duro como este.
En todo caso, Luis, es verdad, o sea, un amplio espectro de todos los medios, mm-hmm. digitales, papel, audiovisuales, mm-hmm. bueno,
sí,
de todo,
sí,
¿no?
También, claro. Porque en los 10 años casi, por ejemplo, que estuve en el diario digital leonnoticias.com, desde el principio incorporamos también el vídeo. Nosotros realizábamos también, digamos, bueno, los VTRs, ¿no?, de televisión, pues trasladados también a las plataformas digitales. Porque quizá es un poco el reto que tenemos ahora. Las plataformas tecnológicas nos permiten conjugar todos los géneros, conjugar todos los estilos. Entonces, sí que, bueno, yo he tenido la buena suerte de eso, de picar muchos palos. Al final nos llaman aprendices de todo, maestros de nada, ¿no? Pero sí que lo que te permite es un poco eso, pues tener nociones básicas de cada uno de los estilos, de cada uno de los géneros, y siempre que la plataforma te lo permita, pues poder elaborar contenidos diferentes en un mismo medio de comunicación.
Bueno, mi primera pregunta, así, y que casi es, digamos, cada vez que entras en esta universidad, porque tú también has sido estudiante, uh-huh. a lo mejor no te coincide la misma época, por ejemplo, mía, siempre es, según entras, es ¿por qué estudiaste periodismo? Y esa pregunta te la quiero trasladar a ti.
Pues fíjate que es una pregunta que quizá me la sigo haciendo hoy en día, que ¿por qué lo hice? Bueno, esto es una profesión eminentemente vocacional. Yo recuerdo desde siempre, desde niño, que me llamaba muchísimo la atención el desarrollo de este oficio. Yo veía la televisión y veía esos corresponsales. Yo recuerdo muchísimo a Arturo Pérez Reverte en la guerra de los Balcanes, etcétera, etcétera, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención. Y luego, aparte, en el día a día, que también yo creo que es una cuestión, una cualidad fundamental que debe tener un profesional, es la curiosidad. Y yo recuerdo desde muy niño que cuando yo veía dos coches de policía con las sirenas por la calle de León, que es de donde soy, me llamaba la curiosidad y yo quería ir, ¿no?, a saber qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces quizá igual vas forjando con el paso del tiempo pues determinadas aptitudes, ¿no?, que cuando tienes que valorar qué es lo que quieres hacer con tu vida, pues quizá todas esas encajaban en un perfil muy concreto, que era el de periodista. Y aquí estamos.
¿Y actualmente qué significa para ti el periodismo?
Todo, es absolutamente todo. Al final es una profesión que, si te gusta de verdad, se te mete en los huesos, y al final llega un momento en el que no sabes discernir muy bien tu yo profesional de tu yo personal, ¿no? Es como que eres periodista 24 horas. Entonces, para mí esta profesión lo significa absolutamente todo, en términos absolutos y en términos relativos también, porque sí que es verdad, pues nuestras jornadas son largas, son maratonianas, están sujetas también a los imprevistos, y eso te hace, pues bueno, pues que tengas que tener una dedicación en cuanto al tiempo, pues muy contundente, ¿no? Prácticamente todo tu tiempo, todo tu día te ocupa de alguna forma o de otra el desarrollo de esta profesión. Tanto lo que significa contar noticias, en este caso en una radio, como también en cuanto a las relaciones personales o sociales, también las circunscribes mucho, ¿no?, en el ámbito de tus compañeros de trabajo, de otros medios de comunicación. Entonces, al final llega un momento en el que ser periodista pues llega a ser prácticamente todo.
Luis, y en este, bueno, tú, a pesar de tu juventud, tienes ya un largo recorrido profesional, y seguro que a lo largo de todo este tiempo siempre has trabajado dentro del marco este que habla de esta crisis permanente o progresiva que vive el periodismo. ¿Tú esto cómo lo ves?
Pues es complicado. Y sí que es cierto que yo empecé mi primer contrato como tal, aunque yo tenía unas experiencias previas también de muchos años, mi primer contrato fue en el mes de octubre del año 2007. A partir de ahí fue cuando, bueno, pues el boom de la crisis pues afectó absolutamente todo. Y sí que es cierto que afectó muchísimo a los medios de comunicación por una cuestión principal, la entrada de ingresos. A más crisis, cierran negocios, la posibilidad de captar recursos económicos a través de la publicidad de las empresas privadas fue una auténtica odisea. También a nivel institucional se recortó mucho la aportación que tenían los medios de comunicación y eso tuvo una consecuencia muy clara, que es, bueno, las redacciones quedaron esquilmadas de profesionales y nos quedamos prácticamente con lo opuesto, incluso teniendo que hacer el mismo trabajo o incluso más para hacer ese medio todavía mucho más atractivo en tiempos difíciles para poder captar esa financiación. Y han pasado todos estos años, la situación económica mejora, pero sí que existe un déficit, sigue existiendo y yo no sé si lo podemos recuperar alguna vez, que es que, bueno, pues nos afectó, tuvimos recortes, pero seguimos un poco en las circunstancias en las que estábamos en aquellos años. Y es fundamental, si nosotros lo que queremos ofrecer es una información de calidad a nuestros oyentes en este caso, necesitamos recursos, necesitamos medios, tanto técnicos como humanos, para poder llegar a transmitir las noticias como realmente las debemos transmitir. Pongo la comparación, en estos tiempos de crisis, el gremio, por ejemplo, de los profesores se queja de sus recortes, de las no sustituciones y siempre apostillan, ¿no? Porque esto redunda siempre en la calidad de la enseñanza. En el caso de los medios también, redunda también en la calidad de la información que estás ofreciendo.
Pero es que está claro que en este contexto, muchas veces lo que decimos, sí, las que están en crisis son nuestras empresas, pero nuestra profesión está también en crisis. ¿Por qué? Porque está evolucionando. ¿Cómo lo
ves tú? Yo creo que
está
en un momento de incertidumbre. Esta misma semana se entregaban los premios Francisco de Cosío de Periodismo y en todos los discursos, prácticamente todos los discursos, de tanto de los premiados como del propio presidente de la Junta de Castilla y León, lo señalaban. Estamos en un reto fundamental. Tenemos que coger la cocina a fuego lento, el buen periodismo, el periodismo tradicional, y saberlo conjugar con las nuevas plataformas tecnológicas, que lo que te permiten es llegar más rápido y más lejos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo evitamos caer en la tentación de la inmediatez, pero sustentada con buena información, ¿no? Entonces estamos en un momento de equilibrio. Yo más que crisis utilizaría la palabra reto, digamos más en positivo. Creo que la profesión no está en crisis, está ante un reto, y a partir de ahora pues somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de poder encauzar todos esos elementos para seguir dando una información digna.
En ese sentido yo te quería preguntar que si el nuevo reto al que se plantea el periodismo tiene también que, como estabas diciendo, juntar el periodismo, digamos, más inmediato con el periodismo reposado, pero ¿cuál crees que podría ser la combinación o cómo se llegaría a ella?
Pues ahí estamos. Ese es el reto fundamental. ¿Cómo conjugamos todo eso? Yo no creo que no hay más salida que el hecho de intentar jugar un poco con los tiempos. Es decir, un tuit llega muy rápido a mucha gente, pero bueno, quizá ese mismo tuit, si lo publicamos una hora después, lo podamos publicar con más sustancia, ¿no? Y eso. Sí que es verdad que las plataformas tecnológicas, de la misma forma que te ofrecen la posibilidad de publicar, también te ofrecen de la misma forma inmediata la posibilidad de rectificar. No tenemos que caer tampoco en ese error, en abusar de las rectificaciones, porque va en perjuicio de la marca, pero también de la profesión. Y es ahí donde estamos. Yo también creo que hay un elemento a mayores. Yo hace poco leía una información que decía que en el año 2020-2025 probablemente el 95% de las informaciones que nos lleguen vayan a ser falsas. Bueno, pues tenemos que llegar a esa fecha y tenemos que impedir que eso suceda.
De todas maneras, es cierto, es el reto de la credibilidad de los medios y del propio periodista. Mira, hace unos días también asistía yo a la charla que daba aquí ese gran periodista que es Miquel Ayestarán. Uh-huh. Y dices, claro, comentábamos, realmente lo que él publica, dices, esto es verdad. Luego también hay medios o fuentes uh-huh. que dicen, esto voy a contrastarlo. Pero ese reto realmente ahora se va a convertir en una herramienta de trabajo imprescindible, ¿no?, del periodista.
Claro, obviamente. El saber conjugar todo eso, al final, pues es lo que hablamos, redunda mucho pues en el prestigio de la marca con la que se publican las informaciones y del oficio en general. Y sí que es cierto que hay que saber hacer las cosas muy bien, en el sentido de que, bueno, pues lo que comentabas, ahí estarán, me cuenta una mentira, vamos a ponerlo entre muchas comillas, y yo considero que es un error, se lo puedo llegar a disculpar en el sentido de que, bueno, yo constato que es una persona con una trayectoria profesional como la suya y que me ofrece fiabilidad, me ofrece garantías, ¿no? Entonces yo le puedo llegar a disculpar quizá en momentos puntuales ese error. El problema está en cuando ese error lo hacemos cotidiano, y es un poco lo que tenemos que evitar, que esos errores se conviertan en cotidianos, es decir, que nadie nos tenga que exculpar por el error reiterado, que alguien nos tenga que exculpar en algún momento dado pues por cuestiones puntuales. Y lamentablemente en este tiempo de incertidumbre quizá la dinámica no vaya precisamente por ahí, precisamente por todo lo contrario.
En este sentido, que estamos hablando de las noticias, de la credibilidad de ellas, ¿crees que el periodismo actualmente explica, demuestra y enseña al resto de la sociedad lo que en verdad hay en ella?
Sí, yo creo que seguimos haciendo bien ese papel. Otra cosa es que a la hora de trasladar mensajes, se me va quizá igual ahora la mente a un tema muy de actualidad, que es el juicio por esa agresión sexual en las fiestas de San Fermín. Yo considero que los medios de comunicación lo están haciendo bien en el sentido de que a ellos no se les puede culpar del contenido del mensaje que se traslada. Si hay algún abogado que le da para establecer determinadas comparaciones que pueden llegar a resultar odiosas, la responsabilidad es de quien emite esa declaración, no del medio de comunicación que se hace eco. Más que nada porque la función del medio de comunicación es hacerse eco precisamente de esas cosas y de la contraria poner las dos sobre la mesa y que el propio lector, el propio oyente, sea el que saque una conclusión. En ese sentido, yo creo que seguimos haciendo las cosas bien. No podemos poner el foco en el mensajero, que muchas veces se pone, o la mayor parte de las veces se pone, sino muchas veces en el mensaje. Y sí que ahí yo creo que hace falta también un poco de cultura en el sentido de tratar, pues eso, de que una persona que se informe atendiendo a varios puntos de vista y que a partir de ahí elabore su propia conclusión. No nos quedarnos solo con un prisma y ese prisma criticarlo si no nos gusta, ¿no? Hay que ir un poco más allá. Yo creo que sí que en ese sentido, faltaría... Yo siempre he sido partidario de los colegios, de la misma forma, y yo lo he vivido también, de la misma forma que te enseñan a mayores de las materias que se imparten, te enseñan educación vial, educación sexual o educación medioambiental. A mí me hace falta... o hecho en falta, en que también en los colegios desde pequeños se introduzca a la gente, a esos niños que están aprendiendo, el consumo responsable de los medios de comunicación, porque quizá ahí equilibraríamos un poco la situación. No es el periodista siempre el culpable de todo lo malo, ¿no?
Está muy bien. Y ahora que estaba pensando que este programa, Cita con el Periodismo, siempre nos acerca las opiniones, la experiencia de periodistas, de nuestros periodistas más cercanos, de los periodistas que trabajan en los medios de comunicación de Valladolid. Luis, ¿tú cómo ves este periodismo, te voy a decir, vamos, local,
el cercano, de provincias de toda la vida, sí, y muy
sí,
orgullosos?
Es verdad, que eso es un trabajo además que a reivindicar, porque siempre el periodismo de provincias sonaba como otro nivel. Nivel, ¿no?
Otro nivel,
y
pues,
sin embargo ahora es un o es una percepción mía o tiene un nivel muy importante ahora ese periodismo más cercano.
Hay
¿verdad?
Que defenderlo con orgullo porque tiene mucho, mucho, mucho nivel. Y de hecho, pues vuelvo otra vez a hacer alusión a esa entrega de los premios Francisco de Cosío, los trabajos inmejorables de gente hecha, de trabajos hechos por gente que es de aquí y que han tenido incluso repercusión a nivel nacional. Pero yo también voy a poner un ejemplo que es el mío, mi propia vivencia o mi propia experiencia. Yo la mayor parte de mi trayectoria profesional la he desarrollado en León y a mí me tocó en un año cubrir determinados acontecimientos que fueron muy relevantes, y señalo uno muy concreto, que fue el asesinato de Isabel Carrasco. No desmereció en absoluto la información que se estaba realizando desde los medios de comunicación leoneses con la información que se estaba dando desde los medios de comunicación nacionales, que fueron todos a León a cubrir ese caso en igualdad de condiciones.
Es más, Luis, alguna vez ese periodismo cercano le puso los puntos sobre las íes a otro periodismo mucho más superficial que se hacía desde medios más lejos de León.
Y que podemos llegar a considerar más profesionales, técnicamente mucho más potentes, en cuanto a recursos humanos mucho mayores que los nuestros, y sin embargo el producto final, tuviera que decir que cuál de los dos tuviera la misma calidad, lo diría desde un punto de vista egoísta, que más calidad tenía la información que realizábamos en León, y desde un punto de vista, digamos, formal, diría que estábamos en absoluta igualdad de condiciones. Ahí demostramos mucho, en este caso, en el caso de la provincia de León, demostramos mucho, mucho el nivel del periodismo que tenemos en Castilla y León en acontecimientos como ese. Pero ya no solo eso, sino que además en un año se desarrollaron muchos acontecimientos del estilo. Un accidente en una mina con 6 mineros fallecidos, el asesinato de Isabel Carrasco, un accidente de helicóptero de la Guardia Civil en Picos de Europa en un rescate, la detención de Marcos Martínez Barazón, que fue el sustituto de Isabel Carrasco en la Diputación Diputación de León imputado en la operación Púnica, es decir, fueron acontecimientos que estaban desarrollándose a nivel local, pero que tenían entidad de informaciones a nivel nacional. Además, yo con la experiencia de trabajar en una agencia, como es la agencia EFE, que tiene presencia en todo el mundo, claro, veías cómo esas informaciones de repente aparecían para poder suministrar en los servicios internacionales de la agencia EFE información que se estaba elaborando desde León. Periódicos como el New York Times publicaban informaciones con el asesinato de Isabel Carrasco que estaban redactadas desde León, ¿no? Ese es el ejemplo de que, joder, es muy digno, dignísimo lo que estamos haciendo desde aquí.
Está claro. Bea.
Dime.
No, pensé, te veía porque es que digo, bueno, no le quiero pisar la siguiente pregunta que pensé que la tenías, porque es que yo a raíz de esto digo, mira, te han salido unas cuantas informaciones en las que dices, oye, pues igual serán estas informaciones que ya recuerdo para siempre. Tú tienes esa información, sí, que decimos todos, fue la que ha marcado mi trabajo. ¿Ha sido, sí, la que comentas de, sí, de este asesinato, sí, o es otra?
No, la experiencia profesional más vívida que se quedará conmigo para siempre es el asesinato de Isabel Carrasco, además por un aliciente mío personal, que yo fui la primera persona que llegó al lugar por casualidades de la vida y di la información mal, entre comillas. Yo esa primera información, tanto en la agencia EFE como en León Noticias, dos plataformas que te permiten esa inmediatez, bueno, yo conté que había una mujer extremadamente grave, tendida en la pasarela, en el momento en el que llegué, que yo cuando llego llega la UBI móvil en el mismo momento, ¿no? Entonces, no sabes quién es esa persona, no sabes cuál es su estado, con todas las cautelas del mundo, dices que es una mujer que está extremadamente grave y a partir de ahí, pues puedes ir actualizando la información, ¿no? Entonces, yo sí que me quedo con eso, por ese aliciente, ¿no? Por haber estado ahí el primero, por haber sido el primero que contó la información y por la trascendencia que tuvo a todos los niveles en esa situación. Y otra cosa, otro detalle, otro día que recuerdo a mayores fue cuando la banda terrorista ETA definitivamente anunció que dejaba las armas. Yo estaba en activo, estaban haciendo periodismo de provincias, pero es decir, también hubo asesinatos de la banda terrorista ETA en León. Claro, ha habido leoneses asesinados en otros territorios por la banda terrorista ETA y era una noticia que yo además siempre desde niño, esta generación mía de los 80-90, los que queríamos ser periodistas, yo creo que todos queríamos contar eso, ¿no?
Como han nombrado antes Carmen, aquí intentamos también sacar un poco la vena de periodismo enfocándonos también, ya que estamos en la Universidad de Filosofía y está el grado de periodismo aquí, es, ¿los nuevos profesionales salen bien formados?
Estamos en una universidad y yo voy a...
¿Quiénes van a escuchar vuestros, sí, profesores? Claro, cuidado, que
yo voy a decir que no, pero de la misma forma que no vosotros ahora, sino mi generación también, y entiendo que las anteriores lo mismo. Hay un déficit en el sistema educativo universitario, yo creo que también es común a otras carreras. Hay una diferencia, sigo sosteniendo, hay una diferencia muy grande entre, digamos, lo que se puede llegar a recibir como formación en una universidad a lo que luego realmente es el día a día en un medio de comunicación. Yo por eso animaría a todo el mundo a que cuando pudiera, en cuanto pudiera, pisara una redacción, aunque sea sin cobrar. Por ahí hemos pasado todos y hemos estado muchos años trabajando sin cobrar, pero es la diferencia entre, sobre todo, la diferencia entre constatar si realmente te gusta lo que estás haciendo. Una cosa es que te guste la carrera, te gusta el concepto de periodismo como tal, desde un punto, digamos, de vista teórico o social, y otra cosa es el desempeño de la profesión, porque tiene muchas cosas que aquí no se aprenden. Jornadas de 16 horas, el tener que renunciar a muchas cosas a nivel personal, lo ingrato que es muchas veces hacer esos esfuerzos, esas cosas que marcan mucho en nuestro día a día no se aprenden aquí, obviamente. Y la dinámica de una redacción, a todos los niveles, en cualquier medio, es... Bueno, puede llegar a resultar tan sumamente atractiva que te atrapa, pero también puede darse la circunstancia de que, bueno, pues no te guste, ¿no?
De todas maneras, Luis, estarás conmigo, que es verdad, es decir, cualquier formación en el periodo académico universitario, en casi ninguna profesión, tiene luego que ver directamente,
claro,
con lo que va a ser tu,
claro,
desarrollo profesional. Sin embargo, lo que es importante es que tengamos conciencia de que este trabajo de estos años, de esta formación académica, muchas veces con asignaturas que decimos, ¿y esto para qué me sirve? Es verdad que al final te da un pozo, una formación, una base,
claro,
en definitiva,
obviamente,
que también es necesaria. O sea, que yo por eso muchas veces cuando hablas con los compañeros de los futuros periodistas, que todavía, ¿y esto para qué? Si sería más divertido, ¿por qué no me voy a un plató? Oye, ¿para qué tengo que estar aquí haciendo ejercicios de redacción? Pues porque eso va a ser claro. El ABC de tu profesión luego.
Esa base obviamente es fundamental, tiene que estar ahí, por eso existe una carrera universitaria a ese efecto. También decía, ¿no?, que entiendo que no es una cuestión propia del periodismo, sino que existe en otras carreras. Yo quizá igual ahí, es decir, manteniendo obviamente esa base teórica que hay que tener, yo lo que sí que, bueno, plantearía en este sentido es la de que, digamos, de alguna forma esa parte práctica se pudiera implantar de una forma mucho más rotunda, mucho más contundente dentro del propio plan de estudios. No sé si acaso igual dividir en dos mitades, ¿no?, un periodo de formación, pero sí que yo por lo menos sí que tuve la buena suerte de hacer prácticas por mi cuenta desde el principio, pero sí que tengo compañeros que no tuvieron esa posibilidad y no es que haya una diferencia, pero sí que yo me llevo una experiencia o he tenido una experiencia previa que no había tenido el resto de los compañeros. Yo creo que lo más inteligente en ese sentido sería conjugar, ¿no?, una fórmula en la que se equiparara la parte, digamos, académica con una parte, bueno, de experiencia profesional real.
Sí, porque es verdad que junto a esta base de esta formación necesaria, vamos, como el respirar, está claro, para nuestro trabajo, luego viene eso en el día a día de cualquier redacción, de cualquier medio, la experiencia del contacto con estos otros profesionales, estos otros veteranos, esos que han transitado por ahí antes que tú, eso también es fundamental.
Claro.
Algo que, sin embargo, fíjate, veo yo que ahora en las actuales redacciones cada vez se ha perdido. No quiero reivindicar que van a decir echando aquí... La reivindicación de los veteranos. Qué pena ese perfil tan necesario para seguir aprendiendo en nuestro oficio y que ahora lo aprendemos por otro tipo de contactos personales y tal, porque no están en nuestras redacciones.
Y yo los recuerdo, y los recuerdo con mucho cariño porque los hubo, los deja de estar habiendo, pero los hubo, los recuerdo por eso, porque eran personas que ya no solo desde un punto de vista profesional te podías llegar a tener una referencia de cómo se hace periodismo, sino también desde un punto de vista humano. El pasarte décadas y décadas en redacciones, conviviendo con tus compañeros casi más que con tu familia, el intentar hacer que una redacción sea divertida, que no haya tedio, que no haya ni, digamos, ningún elemento para que la gente se canse, se aburra o se pueda llegar a tener cierto rechazo hacia el desarrollo de la profesión. Esas son las cosas que te enseñan, que me han enseñado a mí esas personas y los...
Oye, Bea, yo creo que Luis se lo aplica, porque yo creo que su redacción es radio, lo vemos en las redes, a mí me parece que se lo pasan muy bien, ¿no?
Yo siempre he dicho, y no sé si ya lo llegaría a cumplir, pero yo siempre he dicho que he tenido la buena suerte de empezar desde muy joven en esto. Espero que quede todavía mucho camino por delante, pero yo siempre he dicho que el día que deje de pasármelo bien, me retiro y me dedico a otra cosa. Es fundamental el que te levantes por la mañana con la, bueno, pues con alegría, ¿no? Sabiendo que lo que vas a hacer te gusta, que cumple un fin social importante, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ser consciente de la trascendencia que tiene lo que estás haciendo y el hecho de tener, bueno, pues redacciones donde haya buen rollo, está comprobado que las cosas salen muchísimo mejor, claro.
Yo iba a plantear casi la última pregunta, porque podríamos estar aquí hablando largo y tendido de todo y sobre todo, la verdad. Y es, más que nada, antes hemos hablado de el juntar lo que es inmediatez con el periodismo reposado, lento. Y yo te quería, la misma que te ha preguntado, que si los jóvenes profesionales de los medios estamos bien formados, es si vamos a ser capaces nosotros de reformular ese periodismo y llegar al compendio de las dos.
Pues no es que tengáis que ser capaces, es que en vosotros está esa responsabilidad. Los tiempos corren que son una barbaridad y hasta cierto punto yo puedo llegar a tener la conciencia de que estamos inmersos ya en ese periodo de cambio, pero como son cuestiones tan sumamente ambiguas, digamos, ¿no?, difíciles de ver, difíciles de constatar cuál es el camino, cuál es la tendencia, estamos en una situación muy ambigua, ¿no?, y que de este paso salgamos y salgamos con garantías es vuestra responsabilidad. Y en ese sentido tenéis un aliciente positivo, que quizá igual no tengamos los de generaciones anteriores. Vosotros sois prácticamente nativos digitales, es decir, esa plataforma, la plataforma donde, digamos, va implícito el pecado, vosotros la domináis. El hacer buen uso de ella es vuestra responsabilidad, así que, es decir, sin ánimo de meterle miedo a nadie, pero el futuro del periodismo, tal y como están las cosas ahora, está en vuestras manos.
Pues un placer, ¿verdad?
Sí, la verdad es que escuchar. Sí.
No, el placer ha sido mío.
Y además, y encima, oye, véndenos de tu libro o tu emisora.
recuérdanos.
Recuérdanos, es verdad. Tenéis unas apuestas personales de vuestro trabajo. ¿cuál crees que es? Véndenos tu emisora,
mi
tu
medio de
comunicación. Trabajo, correcto.
Bueno, mi medio de comunicación es Radio Castilla y León, y yo me siento muy orgulloso de estar ahí precisamente por eso, porque digamos que somos una radio modesta, y esa modestia nos hace que cada día sea un reto, ¿no? El tratar de llegar a todos los sitios con, bueno, pues falta de medios, el intentar contar las cosas entre muy poquitas personas, mucho más trabajo a repartir, e intentar hacerlo bien, hacerlo ameno, intentar poco a poco captar nuestro público, es un reto, ¿no? Muchas veces me pregunto qué sería de nosotros si estuviéramos en la BBC, que es un medio absolutamente consolidado que nadie va a poner nunca en cuestión, ¿no? Pues digamos que nuestro optimismo, nuestra alegría, nuestras ganas vienen precisamente por ahí, por tener un medio humilde e intentar, bueno, que cada día no desmerezca, y si lo tienes que poner en comparación con otros medios de comunicación, en este caso con otras radios competidoras directas, que no desmerezcamos, ¿no? Quedarte cuando te vas para casa todos los días a dormir con la sensación de que lo que has hecho ha estado a la altura y ha estado al nivel de cualquier otro medio de comunicación. Y luego aparte es radio. Es magia.
Casi que no hay nada más que decir. Creo que le ha puesto ese punto final precioso de la magia de la radio,
sí,
de esta radio uva que también hacéis vosotros, los futuros profesionales, y que Luis creo que esta mañana nos ha marcado de una manera muy clara el camino que tenéis a seguir.
Yo creo que sería el punto, y no final, sino y seguido para próximos programas que vayamos a hacer, y que posiblemente, si tenemos el placer de volverte a invitar, te invitaremos.
Oye, pues encantado.
Porque es un gusto
encantado escucharte.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a
y nos despedimos de todos nuestros oyentes.
Sí,
¿no?
sobre
hasta
todo
la próxima cita con el periodismo.
La próxima cita.
Aquí nos vemos. Un placer.